Radio Universidad de Chile presenta Palestina por siempre. Un conocimiento del pueblo árabe palestino. Historia, cultura y noticias del pueblo palestino. Conducción, César Abuaí.
Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos semana a semana desde Radio Universidad de Chile, bregando en este espacio de derechos humanos, Palestina por siempre, por la libertad del pueblo palestino, porque las palestinas y los palestinos dejen de vivir en una cárcel, dejen de vivir vigilados, dejen de vivir prácticamente sin ningún tipo de derecho. Se les permita ser sencillamente seres humanos con dignidad. Y que la comunidad internacional deje de mirar para el lado y sinceramente se comprometa con una de las causas más atroces del no respeto de los derechos fundamentales. Dicho eso, queridas auditoras, queridos auditores, estamos iniciando Palestina por siempre junto a la querida Camila González en la puesta en el aire. FMS Group, especialistas en tecnoalimentación para empresas, con sus plantas en Santiago, Arica y Antofagasta, brinda un servicio de alto nivel para la alimentación balanceada de las personas. La alta tecnología de FMS Group permite la preparación de alimentos preservando su sabor mediante procesos de control de atmósfera con un estricto control en la manipulación de las preparaciones y rigurosa mantención de la línea de frío para lograr el objetivo principal, que es la entrega de alimentos que una vez puestos en la mesa se disfruten como recién preparados. Prestigiosas instituciones y empresas han confiado por años la alimentación de su gente a FMS Group, conscientes que es un aspecto fundamental en el trabajo diario. FMS Group, especialistas en tecnoalimentación para empresas. Encuéntranos en nuestras redes sociales y en fmsgroup.cl. Es parte de las raíces de Palestina. Nací en Pichara, aquí en Palestina por siempre, para bailar tus raíces.
Bienvenidos y bienvenidas a Baila tus raíces. El Dabke, como hemos relatado en programas anteriores, los cuales pueden volver a escuchar en nuestra página web radio.uchile.cl, programas Palestina por siempre. Es el baile típico de Palestina y, por lo tanto, el baile por excelencia de la resistencia cultural, de identidad y sobre todo de mostrar al mundo que Palestina tiene una cultura, un idioma, una forma de vida, una idiosincrasia única que día a día se ve vulnerada por la ocupación israelí. En el programa de hoy hablaremos de la masbaja o rosario del Dabke. Es un símbolo de liderazgo. Quien lo posee es quien dirige al grupo con sus pasos reproducidos a la vez por todos los que estén bailando. Este suele ser una cuerda, algún tipo de género enrollado en forma de soga o algún rosario cristiano o musulmán. Es imprescindible en nuestro baile y quien lo usa a su vez demuestra sus mejores aptitudes con pasos de Dabke que deslumbran a los ojos de cualquiera mientras los demás del grupo repiten pasos genéricos. Es el espacio donde el líder se luce. Además, quien lo lleva no es el único quien lo usa, ya que luego de su momento suele dar el masbaja al compañero o compañera de su lado o a alguien quien quiera mostrar sus actitudes al grupo y a los espectadores, repitiendo el ritual del protagonismo. Todo esto no tiene un tiempo límite, pudiendo bailar Dabke toda la noche. Todo depende de la intensidad de la fiesta. A continuación escucharemos a Duyuf, los invitados, de nuestro cantante palestino Maher Halabi. Canción ideal para bailar Dabke en fiestas y eventos llenos de alegría y de entusiasmo para deslumbrar con el masbaja. Nos encontramos el próximo domingo con más historias musicales. Soy Nassim Pichara y esto es En Palestina por Siempre, Baila tus raíces. Suena a Duyuf.
esperes que los tiempos mejores lleguen y ven a buscarlos tú a Tostaduría La Rueda, con los productos que rebajamos periódicamente para ti porque estamos comprometidos con tu bienestar. Revisa las increíbles promociones en nuestras redes sociales, La Rueda Tostaduría, y en nuestra tienda ubicada en Javiera Carrera Sur, número 30, esquina Larraín, a media cuadra del Mall Plaza Egaña. Tostaduría La Rueda, girando a lo natural.
Vamos a Palestina, estamos separados a 13.500 kilómetros de distancia. Tenemos la suerte de contar con nuestro corresponsal, el cientista político Javier Abueid, que vive en Ramallah ocupada, en Palestina ocupada. Me refiero a Javier. Javier Abueid, ¿qué novedades hay en Palestina que sean de interés para contarle a la gente de Palestina por siempre en Radio Universidad de Chile? Bienvenido.
Buenos días, saludos desde Palestina, donde el clima no ha cambiado. Seguimos prácticamente en verano, cuando ya hemos entrado en el mes de octubre, algo bastante extraño por lo demás en esta zona del mundo. Esta semana estamos terminando con temperaturas de prácticamente 33, 34 grados en las zonas más altas de Cisjordania, como los casos de Ramallah, Belén y Jerusalén. Pero hay que interpretar que, por ejemplo, las zonas un poco más cercanas al Valle del Jordán, el Mar Muerto, Jericó, las temperaturas generalmente son algo así como 10 grados más que lo que se encuentra en donde nos en esta zona. Por ende, cuando estamos hablando de Jericó, estamos hablando de que hay temperaturas de 40, 41, 42 grados a esta altura del año. Es algo que, claro, en el contexto que vivimos de la pandemia a nivel mundial, puede no ser tan malo, en el sentido de que por lo menos se han extendido los espacios al aire libre, la gente no necesita encerrarse en espacios, valga la redundancia, cerrados, algo que evidentemente ayuda bastante. Los chicos han vuelto a la escuela y eso es algo que, claro, en un contexto de lluvia a lo mejor sería un poco más complejo. Sin embargo, también es cierto de que estos cambios climáticos traen ciertos problemas, particularmente en una zona donde se necesita mucho el agua. Recordemos que el control del agua en Palestina es israelí. En Palestina prácticamente no se pueden cavar pozos para buscar agua o para extraer agua sin permiso de Israel, que muy rara vez los entrega. Entonces, claro, los palestinos tienen muy poco acceso al agua. Hemos conversado de eso en programas anteriores. Pagan prácticamente 3 veces lo que paga un colono israelí por ella, a pesar de que el colono israelí tiene agua 24 horas al día, 7 días a la semana. En Palestina llega el agua a veces 2 veces a la semana, a veces 1 vez a la semana, a veces 1 vez cada 2 semanas, sobre todo en la zona, en las partes de invierno. Por ende, claro, se necesita agua y en octubre generalmente es cuando empieza a caer la lluvia. Bueno, luego de hablar de la situación climática en Palestina, vamos a lo nuestro, que es un poco seguir analizando cómo se ven las tratativas de la situación diplomática sobre el terreno, particularmente considerando que muchas de lo que ha estado sucediendo hasta el momento ha sido vinculado a las elecciones de los Estados Unidos, que se van a llevar a cabo en unas pocas semanas, el día 3 de noviembre. Esta semana fue el debate de los candidatos a vicepresidente, Mike Pence por el presidente Trump y Kamala Harris por el candidato Joe Biden. ¿Qué tienen en común ambos? Son muy pro-israelíes. Y si es que eso probablemente es el único elemento que tienen muy en común. De hecho, Kamala Harris, que para algunos temas es vista como una persona bastante progresista dentro del Partido Demócrata Norteamericano, en el caso de Israel-Palestina incluso se opuso a la actitud tomada por el presidente Barack Obama en sus últimos días en la Casa Blanca y estuvo prácticamente, mandando, o no prácticamente, de hecho lo hizo, mandó, suscribió y votó a favor de un proyecto de condena al presidente Barack Obama por haber permitido que la resolución 2334, que condena la colonización israelí de Palestina, haya pasado. Pero claro, el Partido Demócrata es un partido más grande que Joe Biden y Kamala Harris y que tiene un sector progresista, un sector a la izquierda que ha crecido bastante. Y ese sector no puede volver a ser ignorado. Estamos hablando no solamente de Bernie Sanders, sino que un grupo de parlamentarios, de congresistas, incluso están, estas 4 congresistas les llaman The Squad, ¿no? El escuadrón donde está, por ejemplo, la palestina norteamericana Rashida Tlaib. Claro, no se podrá ignorar mucho en el sentido de que algún gesto hacia Palestina tendrá que haber en caso de una elección de Joe Biden. Pero, claro, cuando se preguntó sobre la política exterior, en el debate de los vicepresidentes, el gran tema que sacó a relucir Mike Pence, que es un cristiano sionista por lo demás, es que han movido la embajada de los Estados Unidos a Jerusalén. ¿En qué ha contribuido eso? Absolutamente en nada. Pero claro, para el público al que apunta Mike Pence probablemente puede ser importante. Los cristianos sionistas, digamos, son una visión bastante distorsionada de lo que la gran mayoría de las iglesias reconocen como la palabra de Cristo o el mensaje de Cristo. Claro, este no es un programa religioso, no nos vamos a meter en eso, pero el uso de la religión para lograr objetivos políticos es algo que en cualquier religión es básicamente bastante peligroso, no solamente en el Islam, como a algunos les gusta impulsar, sino que en el judaísmo claramente y también en el cristianismo y en todo el resto de las religiones. Digamos, los fundamentalismos no son buenos. Y Mike Pence representa un sector bastante fundamentalista dentro de los Estados Unidos y que ha sido bastante nefasto para poder lograr una solución pacífica a la situación de Israel y Palestina, sino que todo lo contrario. Han complicado las cosas con esta obsesión que han tenido por normalizar la ocupación, la colonización, la anexión de territorio ocupado palestino. ¿Han cambiado las cosas sobre el terreno? ¿Se ha detenido la anexión de territorio palestino ocupado? No, no se ha detenido la anexión de territorio palestino ocupado. De hecho, esta semana el gobierno israelí ha continuado con avanzar algo así como 5.000 unidades más en las colonias israelíes en el territorio ocupado palestino. ¿Qué significa esto? Que a pesar de que estamos en un contexto de pandemia, el año 2020 ya se está encontrando como uno de los años donde más unidades en las colonias israelíes, colonias ilegales israelíes, se han ido aprobando. Y eso en conjunto, claro, con ser uno de los años donde más demoliciones de hogares palestinos han existido. Prácticamente han habido demoliciones todos los días de hogares palestinos o de escuelas palestinas. Por ejemplo, hay una escuela palestina hoy en día en el Valle del Jordán, cerca de El Oya, al norte de Jericó, que está bajo riesgo de ser demolida. ¿Podrán volver los chicos a su escuela? Bueno, eso es algo que, por lo menos desde el punto de vista de Israel, no se podrá llevar a cabo. No es la primera escuela palestina que es demolida por fuerzas de ocupación, en lo que se conoce como la zona C o la zona de la Cisjordania ocupada, que está 100% controlada por Israel. ¿Por qué? Claro, para algunos, con el acuerdo de normalización de relaciones entre Emiratos Árabes Unidos e Israel, la anexión se había acabado. Pero la anexión no se ha acabado, sobre todo sobre el terreno, quienes puedan ver lo que está pasando. Por ejemplo, cuando hablamos de las 5.000 unidades aprobadas en las colonias israelíes en Cisjordania ocupada, una de las que más se beneficia de esto con más de 900 unidades es la colonia de Har Gilo. Har Gilo se encuentra en la parte más alta de Belén, en tierras ocupadas a las ciudades palestinas y aldea de Beit Yala y el Walaye. Si es que se lleva a cabo este proyecto, que lo más probable es que se lleve a cabo, básicamente el Walaye, que es una pequeña aldea palestina, va a ser rodeada por una colonia y por el muro israelí por todos lados, por los cuatro lados. Va a estar completamente estrangulada y no se va a poder expandir y ni siquiera poder utilizar gran parte de sus tierras agrícolas, ni la conexión que tienen con otras aldeas de la zona, particularmente la zona de Bastir. Claro, es el único caso donde aldeas palestinas han sido rodeadas por todos lados por colonias israelíes y el muro. No es el único caso. Hay más de 20.000 palestinos que viven en situaciones similares. Sin embargo, independiente de que esa vaya a ser o en qué momento se vaya a construir, lo cierto es que el peligro para la población de El Walaye, que queda muy cerca que se encuentra prácticamente sobre el Mahrur de la zona de Beit Yala, que algunos de los auditores van a reconocer bastante bien, es un peligro latente. Y ese es un peligro, claro, uno puede ir a los temas más macro. En cuanto a esto es un peligro para la solución de dos estados, claro, es una violación del derecho internacional también, pero sobre el terreno esto básicamente significa condenar a muerte a una aldea palestina más. No ha sido el primer caso. Cientos de aldeas palestinas han sido destruidas o limpiadas étnicamente desde 1948. Está todo bastante documentado. Pero esta, claro, es una situación un poco más lenta. No es como la masacre de Deir Yassin en 1948, la masacre de Tantura el año 1948. No, esto es bastante más lento. Es una muerte lenta que se sigue realizando bajo la tolerancia de gran parte de la comunidad internacional. Ese ha sido nuestro informe de esta semana para el programa Palestina por Siempre de Radio Universidad de Chile. Nosotros nos encontramos la próxima semana, probablemente con un clima igual de caluroso que el que tenemos hoy en día, si Dios quiere.
FMS Group, especialistas en tecnoalimentación para empresas, con sus plantas en Santiago, Arica y Antofagasta, brinda un servicio de alto nivel para la alimentación balanceada de las personas. La alta tecnología de FMS Group permite la preparación de alimentos preservando su sabor mediante procesos de control de atmósfera con un estricto control en la manipulación de las preparaciones y rigurosa mantención de la línea de frío para lograr el objetivo principal, que es la entrega de alimentos que una vez puestos en la mesa se disfruten como recién preparados. Prestigiosas instituciones y empresas han confiado por años la alimentación de su gente a FMS Group, conscientes que es un aspecto fundamental en el trabajo diario. FMS Group, especialistas en tecnoalimentación para empresas. Encuéntranos en nuestras redes sociales y en fmsgroup.cl.
Palestino en la cancha, como león.
¿Qué novedades tiene Palestino, que es más que un equipo de fútbol, el representante de un pueblo? Las noticias de nuestro querido Club Deportivo Palestino con el informe de Diego Yunis aquí en Palestina por Siempre.
¿Cómo estás, César? Gusto de saludarte a ti y a todos nuestros queridos oyentes que escuchan Palestina por Siempre acá en Radio Universidad de Chile, como cada fin de semana. Hoy, dentro de un ratito más, dentro de unas horas, nuestro querido Club Deportivo Palestino saldrá a la cancha para enfrentar a Unión La Calera por la 14ª fecha del campeonato de Primera División del fútbol chileno. En lo que seguro será un muy difícil partido, ya que recordemos que nuestro rival de turno del día de hoy está segundo en la tabla de posiciones y no le ganamos por torneos nacionales desde el 2014. 6 años entonces que podrían terminarse hoy a las 16 horas cuando el equipo que representa a todo el pueblo palestino salga a la cancha en busca del triunfo que le permita seguir en puestos de avanzada en la tabla de posiciones. Una buena y dos malas noticias para el partido de hoy. La buena es que por fin vuelve nuestro capitán y mejor jugador Luis Mago Jiménez. Después de una lesión que lo mantuvo alejado desde hace casi ya un mes, hoy estará de vuelta para jugar por el club palestino. Las malas noticias son las lamentables lesiones de Guillermo Soto en la selección chilena y el delantero Fabián Ahumada, quien la semana pasada salió lesionado en el partido y resultó con una operación en la clavícula que lo mantendrá alejado hasta el próximo año de las canchas. Mucha fuerza entonces para el burrito Ahumada de parte de toda la familia del Club Deportivo Palestino. Porque somos una familia, realmente es un club tan pero tan cercano que entre los mismos hinchas que todos se conocen, existe cercanía con los jugadores y los mismos jugadores son quienes reflejan su cariño y amor por Palestina y por el Club Deportivo Palestino, incluso muchos años después de vestir la hermosa camiseta que lleva consigo el mapa de la Palestina histórica y los colores blanco, rojo, verde y negro de su bandera. Respecto a las novedades del plantel femenino, ellas cumplieron otra semana en la que siguen entrenando y preparándose de la mejor forma en los Nogales, Estación Central, de cara al retorno del campeonato profesional del fútbol femenino, en donde probablemente sea el mes de noviembre cuando comiencen. Recordemos que el torneo que ya se había iniciado en marzo, justo cuando comenzó la pandemia y la cuarentena en nuestro país, queda anulado. Y con ello también quedan suspendidos los torneos femeninos de Primera B, la Sub-17 y la Sub-15 en esta temporada. Respecto a novedades sociales del club, este mes de octubre, desde las redes oficiales del Deportivo Palestino hicieron saber con fuerza su adhesión a la campaña contra el cáncer de mamas, haciendo el llamado a la sociedad para concientizar sobre el daño que causa, sumándose junto a la Asociación Nacional de Fútbol Profesional y a la corporación Yo Mujer, que es una corporación sin fines de lucro que otorga apoyo emocional y educacional en forma gratuita a las pacientes con cáncer de mama y sus familias. Se nos va otra semana entonces, en donde lo más importante está por venir hoy a las 16 horas en el partido entre Unión La Calera y nuestro querido Club Deportivo Palestino, que en caso de ganar quedaría momentáneamente en el sexto lugar de la tabla de posiciones. Pero recuerden siempre que lo más importante para los hinchas de Palestino no es el resultado que pueda obtener nuestro equipo dentro de unas horas en el siguiente partido, sino todo lo que significa nuestro club, porque Palestino representa mucho más que un partido de fútbol en donde juegan 11 jugadores, sino que es la lucha de todo un pueblo, y que esos mismos jugadores que se visten con la camiseta tetracolor y el mapa de la Palestina histórica luchan día a día por entregarle una pequeña alegría a todo un pueblo que vive bajo una ocupación ilegal hace más de 70 años. Fue el informe del Club Deportivo Palestino para esta semana de Diego Yunes. Palestino en la cancha.
Historia, cultura y noticias del pueblo que exige su libertad. Palestina por siempre.
Todos relacionan a la intifada con el levantamiento del pueblo palestino. Hay un libro muy interesante, conversábamos la otra vez con su autor Rodrigo Carmi, el filósofo Rodrigo Carmi, profesor del Centro de Estudios Árabes. Todavía no estaba a la venta, solamente por internet, ya está en distintas librerías. Es un libro tremendamente interesante para entender el fenómeno de la primavera árabe en los países árabes precisamente, y particularmente lo que ocurre en Palestina. El libro de editorial Metales Pesados se llama Intifada, una topología de la imaginación popular, y le pertenece, reitero, a Rodrigo Carmi, que está aquí en Palestina por siempre con un libro que ya salió a la venta, su versión papel, ¿no es cierto?, en distintas librerías. Querido Rodrigo, bienvenido.
Hola, ¿cómo están los auditores de Palestina por siempre? Bueno, efectivamente el libro ya está hace ya varias semanas circulando por las librerías del país, y bueno, el libro básicamente consiste en un trabajo centrado en la primavera árabe, pero a partir de la cual, ¿cierto?, podemos pensar al mismo tiempo lo que fue la intifada palestina de 1987, ¿cierto?, y al mismo tiempo tener más de índole filosófica y evidentemente política, como es la cuestión de la imaginación popular que se pone en juego en el contexto de las revueltas.
Leyendo, Rodrigo Carmi, este libro que publicaste con la editorial Metales Pesados, Intifada, una topología de la imaginación popular, así se llama el libro, uno se da cuenta el tremendo, y estamos hablando hace prácticamente más de 30 años, el tremendo rol que cumplieron las mujeres palestinas en este levantamiento.
Así es. En general, la historia y la prensa occidental, cuando cubre este tipo de acontecimiento, justamente lo que hace es cubrirlos, es decir, invisibilizarlos. Y por lo tanto muestra a una parte absolutamente irrelevante, pero cuando analizamos profundamente el proceso, cuando nos damos cuenta de las vicisitudes que acontecieron, digamos, en el momento, por ejemplo, de la Intifada del 87, que es un levantamiento que se produce desde los territorios ocupados, ¿no? Evidentemente hubo una transfiguración total de la función tradicional que tenía la mujer palestina en la misma sociedad palestina dentro de los territorios ocupados. Y no solamente la mujer palestina, sino que sobre todo también de los niños adolescentes, que fueron básicamente los protagonistas de ese acontecimiento del año 87, y que en general los adolescentes siguen siendo protagonistas de acontecimientos de gran envergadura revolucionaria, de gran intensidad revolucionaria en distintas partes del mundo, no solamente en la Intifada del 87, pero claro, el libro lo que hace es un intento de pensar a la Intifada del 87 como una especie de paradigma de las revueltas contemporáneas que circundan el planeta en la actualidad.
Tú le das, Rodrigo Carmi, en este libro de Metales Pesados, Intifada, Rodrigo Carmi, filósofo, autor de esta publicación, Conversando en Palestina por Siempre, le das todo un simbolismo a la defensa del pueblo palestino ante los tanques israelíes, que fueron las piedras, simplemente.
y al Cufiye, si nos aclaras también esto del Cufiye y de las piedras.
Sí, eso es súper interesante. Mira, respecto al Cufiye, hay que entender que una siempre en un proceso de revuelta, ¿no? Los que se rebelan contra el poder opresor mantienen una relación de comunicación con las rebeliones del pasado, ¿ya? Y la Intifada del 87 no fue la excepción. Tuvo una conexión, por así decirlo, sensible, de imaginación, con el pasado de las luchas que ellos mismos, que el propio pueblo palestino protagonizó durante la actualidad del siglo XX, donde la vestimenta del Cufiye, que es justamente lo que permite encapuchar, por así decirlo, a los manifestantes, había sido el atuendo tradicional, digamos, por ejemplo, de las guerrillas palestinas, ¿no? Seguramente muchos auditores recordarán la icónica imagen, ¿cierto?, de Leila Khaled, ¿cierto?, que utilizaba el Cufiye, y ahora el Cufiye quiere un nuevo uso, ¿cierto?, en el contexto de la Intifada Palestina, cuando son los niños y las mujeres las que utilizan el Cufiye, pero bajo otra modalidad de rebelión.
El Cufiye, aclaremos, perdón, Rodrigo, el Cufiye, que es este pañuelo palestino, pañuelo árabe, que cubre los rostros, la cabeza.
Exactamente, que lo usaba Yasser Arafat, que lo usaba la Leila Khaled, ¿cierto?, digamos, en gran medida la guerrilla palestina, ¿cierto?, de resistencia contra la colonización sionista, siempre utilizaba el Cufiye, y el Intifada 87 se vuelve a utilizar el Cufiye como, de alguna manera, siendo leales a ese pasado de lucha que configura la historia del pueblo palestino durante el siglo XX. Uh-huh. Ese es el primer elemento, ¿no?
Ya.
El segundo elemento que preguntaste del...
De las piedras.
Ah, y de las piedras, claro. Bueno, el elemento de las piedras es muy interesante porque, en general, la filosofía ha dejado de lado las piedras. Las piedras no tienen casi ninguna relevancia para la tradición filosófica, ¿no? Salvo que son objetos naturales, que tienen cierta magnitud, extensión, etcétera, ¿no? Pero las piedras no han sido nunca pensadas, ¿no?, al interior del fervor de una revuelta, ¿no? Y me parece que era importante mostrar cómo el pueblo palestino, particularmente en el acontecimiento de la Intifada del 87, ¿no?, actuaba con piedras, ¿no?, y usaba las piedras, cuestiones que eran completamente inertes y que pasaban desapercibidas para los tanques israelíes, y generaban toda una lluvia de piedras, ¿cierto?, sobre los soldados israelíes, cuando los soldados israelíes, ¿cierto?, la gente israelí penetraba o intentaba penetrar en los barrios palestinos. Entonces, me parece que es relevantísimo que la piedra no es un objeto inerte, sino que es el símbolo de la revuelta, en la medida en que la revuelta está protagonizada justamente por aquellos que no tienen armas, por aquellos que están completamente en la indefensión, ¿cierto? Y que sin embargo se sublevan porque las condiciones son verdaderamente invivibles e insoportables, ¿no? En el caso, sobre todo, del Intifada 87, como en todas las revueltas, existe un gatillante. Y ese gatillante fue... digamos, el asesinato de cuatro trabajadores en Jabalilla, ¿cierto?, por parte de las fuerzas israelíes, y posteriormente, ¿cierto?, el asesinato por parte de las fuerzas israelíes de un chico de 15 años, de Hamza al-Hatib, ¿no?, que es asesinado, ¿cierto?, y que desencadena, ¿no?, la progresiva rebelión de los distintos barrios al interior de los territorios ocupados. Y eso genera la Intifada del 87, que, entre otras cosas, perduró alrededor de entre 4 y 5 años, más o menos. Es decir, hubo Intifada del 87, ¿cierto? Intifada del 87 que termina más o menos en el año 91, 92, cuando ya todo el mundo había cambiado completamente, ¿no? O sea, había caído el muro de Berlín, se estaban, de alguna manera, tejiendo los acuerdos de Oslo, ¿no? En fin.
¿Eso fue lo gatillante para que finalizara esa Intifada iniciada del 87, Rodrigo Carmi, autor del libro Intifada?
Exactamente. Siempre hay un gatillante, y el gatillante comúnmente es lo que en el mismo libro trabajo bajo la figura del shahid o mártir, digamos, en la figura del martirio, ¿no? Siempre hay algo, un gatillante que tiene que ver con el asesinato de alguien que pertenece a una comunidad y que habitualmente es alguien que no tiene ninguna relevancia para los ojos del poder, ¿cierto? ¿Qué es lo que sucedió justamente a propósito con Mohamed Bouazizi, ¿cierto?, que es el verdulero tunecino, ¿cierto?, que se inmola en el año, a finales del año 2010, justamente, cuando la policía le confisca su carro de verdura, donde vendía esas verduras, y el tipo, en la medida en que ese carro no se lo devuelven, ¿cierto?, se va a donde la comisaría, se pone frente a la comisaría, ¿cierto?, de la policía tunecina, ¿cierto?, y se comienza a inmolarse, ¿no?, quemándose, digamos, y finalmente termina agonizando por 3 semanas, hasta que finalmente la primera semana de enero fallece.
Recordando un poco, haciendo, disculpa a Rodrigo Carmi, haciendo el símil con Chile, lo que ocurrió con Sebastián Acevedo, que precisamente fue todo un movimiento que llevó adelante el sacerdote José Aldunate, precisamente un hombre pidiendo justicia para sus hijos.
Así es, o sea, el caso de Sebastián Acevedo en Chile es muy similar a los casos que hemos tenido, por un lado, en el desencadenamiento de la Intifada del 87, donde efectivamente hay muertos que gatillan la sublevación, o la propia inmolación de Mohamed Bouazizi, ¿no?, que también gatilla esa inmolación, perdón, esa rebelión, ¿cierto? Lo mismo que ocurrió acá en Chile con Sebastián Acevedo, y lo mismo que ocurrió también en Chile, lo que ocurrió al 18 de octubre, donde efectivamente tenemos manifestantes muertos, ¿cierto? Y donde la feroz represión, sobre todo contra los estudiantes secundarios durante los primeros días, fue el gatillante de una sublevación mayor, ¿no? Uh-huh. O sea, ahí los estudiantes secundarios funcionaron como ejercieron la operación del martirologio, por así decirlo.
Claro, ¿no? y otro símil que uno puede hacer entre la Intifada Palestina y lo que significó el 18 de octubre en Chile, que nadie la organizó, no hay partido político visible, no hay un líder, hombre o mujer, levantando encabezando el levantamiento. Aquí es el pueblo es el protagonista.
Exactamente, o sea, es siempre un movimiento desde abajo, y de hecho la propia Intifada del 87 tenía muy nervioso a la OLP, que estaba dirigida por Yasser Arafat, digamos, que era justamente la organización, ¿cierto?, que sin embargo se vio obligada durante los primeros tiempos de la Intifada a meterse en el carril, digamos, ¿no?, meterse en el carril de la sublevación que estaba teniendo lugar en los territorios ocupados, y que, entre paréntesis, no fue casualidad que hayan sido los territorios ocupados los que se hayan sublevado en el 87, porque los territorios ocupados habían sido completamente invisibilizados por parte de la política internacional, a pesar de que Israel, en función de las resoluciones de Naciones Unidas, tenía el compromiso supuesto, ¿no?, de devolver esos territorios ocupados, ¿no?, a la administración palestina, ¿no? Todos sabemos la resolución 242 y la 338, ¿cierto? Son resoluciones que combinaban a Israel, después de la guerra de 67, a devolver los territorios ocupados, y esos territorios ocupados palestinos no se devolvieron y no se han devuelto hasta el día de hoy, digamos, ¿no? Y pues han habido otras intifadas, no solamente el 87, sino también la intifada del 2000, que también está brevemente descrita en el texto, ¿cierto? Y que de alguna manera la primavera árabe, ¿no?, uno podría decir que fue la tercera gran intifada, que ya no simplemente no pasa simplemente por la sublevación del pueblo palestino, sino de todo el pueblo árabe.
Bueno, eso, todo eso, ¿no?, está en el libro, pero me gustaría que nos aclararas, estimado Rodrigo Carmi, autor de Intifada, conversando aquí en Radio Universidad de Chile, Palestina por Siempre, ¿qué significó todo esto para la economía israelí, que hace uso de la mano de obra y bien barata del pueblo que tiene bajo ocupación del pueblo palestino? 5 años de intifada. ¿Qué ocurrió ahí? Y te aprovecho de preguntar con la economía palestina también.
Claro. Mira, es bien interesante. Obviamente acá no puedo entrar en detalles, pero yo diría 2 o 3 cosas, ¿no? La primera es que para la dirigencia israelí los primeros días de intifada no tenían ninguna relevancia. Y creían que era algo que podía administrarse perfectamente de un día para otro. Y cuando Kissinger, ¿no?, se encuentra con los dirigentes israelíes, les dice, por favor, administren esto de lo más rápido y violentamente posible, le dice Henry Kissinger al gobierno israelí. Los israelíes atinan, ¿no?, comienzan a reprimir y la cosa ya estaba completamente desbordada. Eso significó, como tú bien dices, un desmantelamiento, ¿no?, y un digamos grandes efectos en la economía israelí. Por ejemplo, en la hotelería bajó sustantivamente, digamos, el turismo, ¿no?, bajó sustantivamente, el mercado de telas bajó sustantivamente, y también tuvo consecuencias para la economía palestina. Sin embargo, en el caso de la economía palestina, los pequeños empresarios palestinos apoyaron la revuelta, porque los mismos empresarios palestinos estaban combinados, estaban obligados a pagar enormes cantidades de impuestos, ¿cierto?, a los israelíes, ¿no? Y eso significó, ¿cierto?, una suerte de articulación estratégica por parte de la Intifada, en que la Intifada se orientó básicamente a generar un proceso de boicot frente al comercio israelí, ¿no? Y ese boicot frente al comercio israelí y frente, digamos, al ordenamiento total israelí, implicó la organización por parte de la Intifada Palestina durante estos 4 o 5 años, ¿cierto?, de diversos comités que de alguna manera suplían los servicios que de alguna manera estaban bloqueados, ¿cierto? Por ejemplo, comités de educación, comités de salud, comités de agricultura, ¿no?, donde les enseñaba a la gente a cultivar sus propios huertos para no depender justamente de las importaciones israelíes que traían consigo una enorme cantidad de impuestos. O sea que hay una serie de efectos importantes en la economía israelí, ¿cierto?, que lo analiza de manera muy consensuada un sociólogo palestino que se llama Salim Tamari, ¿ya?, y que justamente va colocando las cifras, ¿no?, de cómo la Intifada Palestina afectó a la economía israelí y cómo al mismo tiempo los israelíes reaccionaron generando, por así decirlo, formas de represión contra el pueblo palestino verdaderamente oprobiosa.
Bueno.
Por ejemplo, la detención automática, ¿no?, el pago por parte de niños, ¿cierto?, la exigencia de pagar a los niños $2,000 por cada piedra que lanzaban contra los soldados israelíes, etcétera, ¿no?
Bueno, todos estos temas están en esta publicación de la editorial Metales Pesados que se llama Intifada, una topología de la imaginación popular, del sociólogo Rodrigo Carmi, que ha conversado esta mañana en Palestina filósofo, por siempre filósofo. De Radio Universidad de Chile. ¿Perdón?
Filósofo.
¿Qué? ¿Ah, psicólogo dije?
No, dijiste sociólogo.
Sociólogo, bueno, pero elementos de la sociología tienen que haber en un buen filósofo, ¿no?
Bueno, sí.
Muchas gracias, Rodrigo, por este diálogo, y reiterar que este libro ya está a la venta tanto a nivel digital como a nivel físico, librerías como la Clepsidra, que está en Macul, o la librería Lolita de Providencia, por tirar dos.
Sí, exactamente. Bueno, muchas gracias por la entrevista, y ojalá que los auditores que puedan acceder al libro digital o impreso les parezca interesante y se puedan armar de conversaciones, que es lo único importante en este momento.
Sí, y además está a la venta en la librería Metales Pesados, precisamente.
Metales Pesados, sí.
Muchas gracias, Rodrigo Carmi.
Gracias a ti. Un abrazo. Chao, chao.
FMS Group, especialistas en tecnoalimentación para empresas, con sus plantas en Santiago, Arica y Antofagasta, brinda un servicio de alto nivel para la alimentación balanceada de las personas. La alta tecnología de FMS Group permite la preparación de alimentos preservando su sabor mediante procesos de control de atmósfera con un estricto control en la manipulación de las preparaciones y rigurosa mantención de la línea de frío para lograr el objetivo principal, que es la entrega de alimentos que una vez puestos en la mesa se disfruten como recién preparados. Prestigiosas instituciones y empresas han confiado por años la alimentación de su gente a FMS Group, conscientes que es un aspecto fundamental en el trabajo diario. FMS Group, especialistas en tecnoalimentación para empresas. Encuéntranos en nuestras redes sociales y en fmsgroup.cl. La identidad, la cultura, los personajes de Palestina en estos aviones de papel, creación del profesor Felipe Salas en Palestina por siempre.
Aviones de papel, un sobrevuelo rasante por la cultura palestina. Muy buenos días, querida familia radial. Una vez más nos encontramos sobrevolando sus hogares en estos aviones de papel, que domingo a domingo pretenden acompañar y entregar conocimiento y diálogo en torno a la cultura palestina. Empatía, una palabra tan utilizada, tan manoseada, que va perdiendo sentido en la medida que se ocupa indiscriminadamente. infaltable en todo discurso público o privado, casi como un aderezo de lo políticamente correcto, y con una cuota de emocionalidad para manipular a las masas incrédulas. Mira los ojos de ese niño, a esa abuela, a ese joven. Se parece a tu hijo, a tu hermana. Su idioma es distinto, quizás su tono de piel y su ropa, pero la humanidad que lo envuelve es exactamente la misma. Ahí yace un niño sirio, Aylan, que ha sido devuelto por las olas en las costas turcas. Más allá, un joven Iyad, que ya no respira a causa de los disparos de los soldados israelíes. A Shaira la raptó un grupo paramilitar en Sudán. Allí en esa calle se encuentra a Fabiola Campillay, saliendo de su casa sin saber que sería la última vez que miraría los ojos a sus tres hijos. En el piso, George Floyd suplica a su verdugo que lo deje respirar. María y Juan son encerrados en jaulas y separados de sus familias en la frontera entre México y Estados Unidos. Mira las fotografías de un joven con la mitad de su cuerpo sumergido en las aguas del río Mapocho. Es una postal de un sistema fracasado. Es como desempolvar antiguos fragmentos de historia, sacar de un escaparate portadas del diario El Siglo, con fotografías en blanco y negro, donde había una cámara fotográfica cada 300 habitantes, y el acceso a la información era mucho más complejo. El álbum fotográfico de nuestra nación se llena de tuertos, de ciegos, de apaleados, de mutilados. La violencia policial actúa llena de focos, cámaras y luces, copada de espectadores con la complicidad de un gobierno que invierte cifras exorbitantes en plena pandemia y crisis social para renovar las máquinas de la represión. No puedo mantenerme en silencio luego de observar esa traumática composición fotográfica que muestra a un joven que tiene la edad de mis estudiantes, de mis vecinos, de mis hijos, con su dignidad mancillada por padres de otros niños y adolescentes que visten uniformes y cargan armamento. Empatía, dejar de ser tú y convertirte por un momento en el otro, mirar con los ojos del otro y sentir como el otro. Gracias por compartir este vuelo conmigo. Nos volvemos a encontrar el próximo domingo luchando por los derechos del pueblo palestino.
Aviones de papel. Un sobrevuelo rasante por la cultura palestina.
Está en Madrid, es un destacado politólogo, profesor de la Universidad Complutense de Madrid, me refiero a Pablo Zapag. Pablo Zapag, ¿cómo se viene dando esto, por lo menos, cómo lo están mirando tú desde Madrid, en España? ¿Se están normalizando definitivamente las relaciones entre los países árabes y la potencia ocupante de Palestina, que es Israel? ¿O habría que darle una vuelta más profunda al análisis? Bienvenido a Palestina por siempre, Pablo Zapag.
Buenos días, César, y buenos días a los amables oyentes de Palestina por siempre. Una semana más hay que hablar, y se habla mucho, desde luego, en Europa y en Oriente Medio, de lo que se ha dado en llamar el proceso de normalización de algunos estados, ya no solo del Golfo Pérsico, sino que del mundo árabe en general, más ampliamente, que buscan normalizar sus relaciones con el Estado de Israel. Bueno, estas últimas semanas se ha hablado mucho de la posibilidad de que, después de que lo hicieran Emiratos Árabes Unidos y Bahrein, que normalizaron sus relaciones y establecieron relaciones diplomáticas con el Estado de Israel a través de la mediación o quizás la presión de Estados Unidos, bueno, en los últimos 10-15 días se han sumado a esta corriente la posibilidad de que lo hagan el Estado de Omán y también Sudán, ¿no? Aunque en el caso de Sudán ha habido bastantes reacciones contrarias en parte de la población, incluso en la clase política, y el tema estaría en una suerte de discusión. No va a ser tan fácil como fue en el caso de Bahrein y de Emiratos Árabes Unidos. Esas serían las malas noticias para la causa palestina, ¿no? En el sentido de que este proceso de normalización se vaya extendiendo. Pero por otro lado, hay una buena noticia, ¿no? Al mismo tiempo que esto parecía que iba a marcar una tendencia generalizada, también está permitiendo que otros estados puedan marcar diferencias claras respecto a esa tendencia. Y me refiero en concreto a el posicionamiento claro y contundente y rotundo que ha marcado el nuevo emir y por tanto gobernante de Kuwait, el Sheikh Nawaf al-Ahmed al-Sabah, que acaba de sustituir a su hermano al frente del país después de la muerte de este, y ha dejado claro que la posición de Kuwait no va a cambiar respecto a la cuestión de Palestina y que no van a ir a una normalización. Esto evidentemente le otorga un peso mayor y obligará a Arabia Saudí a adoptar una posición mucho más clara respecto a la ambigüedad que ha tenido, ¿no? Muchos pensaban que después de Emiratos Árabes Unidos y Bahrein podría ir Arabia Saudita. Pero el hecho de que Kuwait se desmarque claramente de ese proceso de normalización, bueno, refleja cómo ese proceso al final permite que algunos estados puedan perfilar mucho mejor su política exterior respecto a esta cuestión, que es un tema clave en la región. Por otra parte, tenemos a los defensores históricos de Palestina y en particular el caso de Siria, que esta semana conmemoraba el 6 de octubre, el 47 aniversario de la victoria junto con Egipto en la guerra de Tishrin, la guerra de octubre, eso que los israelíes llaman la guerra del Yom Kippur de 1973, cuando Egipto recuperó el Sinaí y Siria recuperó una parte del Golán, y sobre todo demostró que el Estado de Israel no era ni mucho menos invencible y que se le podía combatir. En Siria, este aniversario de la victoria de Tishrin, sobre todo, ha servido para recordar que esa victoria permitió reivindicar no solamente los territorios sirios, los territorios libaneses ocupados por el Estado de Israel, sino que sobre todo la Palestina ocupada, la causa palestina, ¿no? En ese sentido, vemos que ese intento de Estados Unidos por arrastrar a otros a una normalización no va a ser tan fácil, y quizás aquellos estados que alegremente entraron en este proceso de normalización con el Estado de Israel en un futuro no demasiado lejano empiecen a ver las consecuencias negativas, porque en la región sigue habiendo muchísimas resistencias a esto y sigue habiendo una defensa cerrada por parte de estados que tienen principios, digamos, sólidos en defender la causa palestina. Veremos desde aquí, desde este observatorio que es la ciudad de Madrid, mediterránea y por tanto próxima al Medio Oriente, cómo va evolucionando esto en las próximas semanas. Un saludo para ti, César, y para todos los oyentes.
Oh.
queridas auditoras, auditores, por el cariño, por el compromiso con Palestina por Siempre. Estamos todos los domingos a las 9 de la mañana por una Palestina Libre en el 102.5 de la frecuencia modulada, con la tremenda colaboración y el gran compromiso profesional de Camila González en la puesta en el aire. Volveremos a estar por una Palestina Libre el próximo domingo en Radio Universidad de Chile.
Radio Universidad de Chile presentó Palestina por Siempre. Conversación, noticias y análisis sobre Palestina y Medio Oriente. Palestina por Siempre.